Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Wali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el cual les presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 34 y 35 de la Sura de los Saba.
وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
No hemos enviado monitor a una ciudad que no dijeran sus ricos, no creemos en vuestro mensaje, y que no dijeron, nosotros tenemos más hacienda e hijos, no se nos castigará.
En el programa anterior aludimos al diálogo de los opositores y ricos con los débiles y necesitados. Estas aleyas dicen, los ricos que gozan de muchas bendiciones divinas y se han sumergido en los placeres mundanos, piensan que son más poderosos que los demás y sus signos son la gran fortuna y la buena fama de una familia. Este grupo no prestaba atención a las palabras de los profetas, ya que normalmente los pobres y débiles se reunían alrededor de los profetas y los ricos consideraban que no deben tener relación con las personas débiles de la sociedad. Ellos claramente declaraban que no estaban dispuestos a aceptar las palabras de los profetas ni a actuar según los preceptos de los libros celestiales. En caso de que llegue el día de la resurrección, Alá no nos castigará, decía, ya que Dios nos ama y por eso nos ha dado mucha riqueza e hijos.
De estas leyes aprendemos que, primero, algunas veces la riqueza y el poder enseguecen los ojos de una persona que sin ningún motivo lógico rechaza las enseñanzas de los profetas e ignora lo justo. Segundo, tener mucha riqueza e hijos no es índice de acercamiento a Dios, sino que tener mucha bendición trae responsabilidad a la persona. Tercero, si la búsqueda del bienestar conduce al orgullo, esto provoca que el pueblo se oponga a lo justo. Y cuarto, el bienestar en el mundo no es índice del bienestar y la tranquilidad en el otro mundo. Son muchas personas ricas en este mundo que transcurren sus vidas con los placeres mundanos y en el otro mundo sufren el castigo divino.
Ahora escucharemos la ley 36 de la sura de los Saba.
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
Di, mi Señor, dispensa el sustento a quien Él quiere, a unos con largueza, a otros con mesura. Pero la mayoría de los hombres no saben.
Esta ley a continuación de la anterior dice: los ricos consideran que el bienestar en este mundo es signo de la bendición divina y su bienestar y tranquilidad en el otro. Y prosigue: el sustento continuo o su mesura no es signo del regalo o el castigo divino, y no significa que alguien que tiene una mayor riqueza es amado por el Señor del universo, y quien se enfrenta con la pobreza es rechazado por Alá. Estas diferencias entre seres vivos se basan en una justicia establecida por el Creador del sistema del mundo, y no tiene ninguna relación con la bendición o castigo divino. Mientras tanto, la mayoría de la gente no toma atención en este asunto y, según su fe, tienen reflexiones incorrectas.
De esta ley aprendemos que, primero, tener o no tener riqueza depende de la voluntad divina y no tiene ninguna relación con la gracia o el castigo de Alá. Segundo, una de las tareas de los profetas, la reforma de la sospecha y conceptos erróneos de la gente ante Dios. Por ejemplo, no suponga que las bendiciones y el abundante bienestar son siempre signos de la gracia de Dios. Y tercero, si alguien tiene mucha riqueza e hijos, es una bendición de Dios y no tiene ninguna relación con el regalo o el castigo divino.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah
subhanallah, Allah. Ahora escucharán la ley 37 de la sura Los Saba.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
Ni vuestra hacienda ni vuestros hijos podrán acercaros bien a nosotros. Solo quienes crean y obren bien recibirán una retribución doble por sus obras y morarán seguros en las cámaras altas.
Son muchas personas poderosas, ricas, influyentes que usan las bendiciones divinas en mejores caminos y se dedican a ser bondadosos y a servir a los necesitados. Por eso, en el otro mundo, estas personas gozarán de la bendición divina. Según la ley 15 de la Sura del Engaño Mutuo, todas las bendiciones divinas, entre ellas los bienes y los hijos, son la prueba divina. En esta ley leemos: vuestra hacienda y vuestros hijos no son más que tentación, mientras que Alá tiene junto a sí una magnífica recompensa. La continuación de la ley considera que el criterio de Dios para una buena persona es la fe y el buen acto, y dice: en lugar de prestar atención a la casa, el coche y las vidas de los individuos, consideren sus acciones. Si sus acciones son buenas y trabajan para Dios, serán prósperas, ya sean ricas o pobres. Pero si están infectados con blasfemias o con cosas feas, no serán felices en este mundo ni en el otro, ya sean ricos o pobres.
De esta ley aprendemos que, primero, muchas personas consideran la propiedad y los hijos como un signo de prosperidad, mientras que a los ojos de Dios, la fe y las buenas acciones son la causa de la felicidad y la salvación humana. Segundo, no es importante tener hijos y bienes, sino cómo usarlo. Si esas posibilidades se utilizan en la dirección correcta y su uso está en línea con la fe y la acción, entonces es un medio de desarrollo humano y la perfección. Tercero, los castigos divinos son proporcionales a los delitos y delitos humanos. Pero las recompensas divinas se basan en la gracia de Dios y son varias veces las buenas y dignas acciones del hombre. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque. Estamos listos para presentarles noticias curiosas y virales de la red que no dejarán de sorprenderle, abrir su curiosidad o divertirle. Así que, sin más, empezamos ya. Buenas noticias deportivas. Irán gana la Copa de Naciones de la Asociación de Fútbol de Asia Central, la CAFA, después de vencer a Uzbekistán.
La selección nacional iraní se impuso en la casa de su rival, el equipo uzbeko, con un gol anotado por el delantero Sardar Azmoun al comienzo de la primera mitad del juego. Irán había derrotado a Kirguistán con un contundente 5-1. El delantero iraní Mehdi Taremi hizo una goleada triple y Azmoun marcó otros dos. Mientras que el futbolista kirguís Mirlan Mursayev logró un gol consuelo para su selección. Previamente, los persas asestaron a los afganos un contundente 6-1. En el torneo, Taremi anotó 6 goles, convirtiéndose en el máximo goleador del evento. Estos juegos marcaron la primera edición de la Copa Naciones de la Asociación de Fútbol de Asia Central, CAFA, el Campeonato Bienal Internacional de Fútbol Masculino de Asia Central.
Por sus encantadores y bellos lugares, Irán sigue engrosando los listados de la UNESCO. Esta vez la región de Aras ha sido designada Geoparque Mundial.
Aras, al noroeste de Irán, se emplaza sobre 1.670 kilómetros cuadrados y abarca toda la ciudad de Yolfa, ubicada en la provincia de Azerbaiyán Oriental. La zona destaca por su rica variedad de vida silvestre y la existencia de especies en peligro de extinción. El río Aras es el límite norte del geoparque y línea divisora entre Irán, Armenia y Azerbaiyán. Además de la riqueza del patrimonio inmaterial que abarca las tradiciones y ceremonias locales, el Geoparque Mundial de la UNESCO de Aras alberga varios tesoros culturales notables. Estos incluyen un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Monasterio de San Estepanos, que se erige como un testimonio de la importancia histórica y religiosa de la región.
Y seguimos en el país persa, donde tuvo lugar la edición 26 de la exposición ELECOM, en la sede permanente de las Ferias Internacionales de Teherán.
La Exposición Internacional de Electrónica, Informática y Comercio Electrónico se celebró con el lema de Un futuro mejor para la economía digital. Al evento asistieron 500 empresas nacionales y extranjeras de países como Francia, Rusia, China y Turquía. La exposición ELECOM comprende el campo del diseño, la fabricación y el soporte de productos, servicios, contenidos y soluciones para las industrias electrónica, informática y digital dentro de la economía de Irán y es el evento tecnológico más grande del país.
Y arqueólogos encuentran una escena única de la mitología griega en un mosaico descubierto en Siria.
El Departamento de Antigüedades y Museos de Siria anunció el descubrimiento de una nueva escena del cuadro mosaico de la época romana, encontrado en la ciudad de Rastán, en la provincia central de Homs, que retrata la batalla entre los lapitas y los centauros durante la boda del rey Pirito. Las autoridades del Departamento de Antigüedades y Museos de Siria habían informado en el 2021 el descubrimiento de un cuadro de mosaico de la época romana, un hallazgo arqueológico de 1.600 años de antigüedad. El mosaico hallado tiene 20 metros de largo y 6 de ancho y está conformado por dos escenas, una de tres cuadros y un círculo en el medio, en la que se asoman dibujos de Aquiles y Hércules con sendas reinas de las Amazonas, mientras en el contorno hay dibujos de Amazonas con reyes griegos. La otra muestra iconográfica evidencia los nombres de reyes de Grecia que se juntaron contra Troya, los de las reinas amazónicas y varios de los personajes enunciados en la Ilíada, como los dioses del viento.
Vamos a Bolivia. Con hogueras, rituales y ofrendas a la Pachamama, las comunidades indígenas de los Andes dieron la bienvenida al Año Nuevo Andino, o Wilcacuti.
Las comunidades indígenas aymaras de Bolivia celebran el Año Nuevo Andino, una celebración que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Los creyentes se congregan en los cerros para atizar fogatas a la espera de los primeros rayos del Tata Inti, el Padre Sol, que vienen cargados de energías renovadas, según las tradiciones. Durante la espera, líderes religiosos andinos celebran rituales con danzas autóctonas en honor de la Pachamama o Madre Tierra para pedir buenas cosechas en el nuevo ciclo agrícola. El epicentro de la celebración del Año Nuevo o Wilcacuti es el pueblo arqueológico de Tiwanaku, 65 kilómetros al suroeste de La Paz, donde floreció una de las culturas más importantes del antiplano, unos 1500 años antes de Cristo.
Escuchen esto. Después de 3 años usando mascarillas, algunos japoneses sienten que sus expresiones faciales están un poco oxidadas, así que toman clases para volver a sonreír.
Una instructora sonriente en Tokio ha visto un aumento repentino en la demanda de sus extrañas clases que enseñan a los estudiantes a estirar más la boca. Keiko Kawano guía a sus alumnos pidiéndoles que realicen una serie de ejercicios bucales mientras sostiene un espejo frente a sus rostros. Ella sonriente dice que la gente olvidó cómo sonreír después de usar mascarillas durante la pandemia de la COVID-19. La técnica de sonrisa estilo Hollywood de Kawano, que se enfoca en expresiones faciales específicas, mostrando 8 dientes en la fila superior, ha ganado mucha popularidad.
Y bien, hasta aquí el programa. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
B Bienvenidos a Etiquetaje.
Indignación en Francia a causa del asesinato de un joven de origen argelino por las fuerzas del orden. Los franceses tomaron las calles de diferentes ciudades del país galo para protestar contra el racismo y la violencia policial. Pidieron justicia por Naël Marceau, quien perdió la vida después de recibir un tiro de un policía en Nanterre. Sea cual sea la situación, no hay razón para matar a alguien, así lo dijo Jean-Luc Mélenchon, líder izquierdista del movimiento Francia Insumisa. También calificó de mentira la primera versión dada a los medios por la Fiscalía sobre la muerte de Naël y aseguró que eso demuestra la gravedad del declive de la autoridad del Estado. Por su parte, Ravina Chandasani, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la muerte de Naël. Afirmó que este es un momento para que Francia aborde con seriedad los problemas profundos del racismo y la discriminación racial entre las fuerzas del orden. También desde Irán, el portavoz de la Cancillería, Nasser Kanani, reaccionó ante los disturbios en Francia. Exigió al gobierno y la policía francesa que eviten usar la violencia contra los manifestantes y tengan en cuenta sus demandas legítimas. A su vez, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en reacción al asesinato del adolescente, sugirió al presidente de Francia, Emmanuel Macron, pensar más en los franceses en lugar de gastar dinero en apoyo a Ucrania. El tema también se hizo tendencia en las redes sociales. Un internauta al respecto lamentó que el asesinato de Naël en Francia es otro trágico ejemplo de los efectos del racismo sistémico. Marina Hidalgo Robles pidió justicia por Naël y llamó a luchar contra el fascismo. Manifestó que la juventud francesa se rebela contra la represión policial del Estado xenófobo. Y desde la ciudad española de Terrassa, Manel Márquez, publicando un vídeo en el que la policía francesa reprime a un manifestante, tuiteó: "Golpes y represión, esta es la democracia que la derecha y los fascistas quieren para Francia". Hasta un nuevo programa de Etiquetaje.
Hoy en El Frasco.
El grupo de mercenarios Wagner ha tomado la ciudad de Rostov en Rusia en rebelión al mandato de su contratante, el Kremlin.
Vladimir Putin, presidente de Rusia. Es una puñalada por la espalda a nuestro país y a nuestro pueblo.
Nos encontramos frente a un Vladimir Putin bastante debilitado y un Vladimir Putin cuyos errores y debilidades han sido desnudadas por este episodio.
Estamos en el medio de una guerra, y en el medio de una guerra la verdad es relativa, todo es propaganda.
Ese es el mensaje, estar debilitando más a este zar que no sabemos a ciencia cierta en dónde se encuentra.
Intentan crear la sensación de que en Rusia la situación se está cayendo a cachos.
Yo te digo que esto es más bien quizás un autogolpe por parte del presidente Vladimir Putin.
La desinformación ha sido muchísima, la propaganda occidental no descansa, sigue trabajando.
24 horas trepidantes de vértigo que han puesto contra las cuerdas a Vladimir Putin.
Pero la ilusión de Occidente y sus medios afines no duró mucho.
Después de una grave crisis de 24 horas que hizo tambalear al poder en ese país, el jefe del grupo Wagner anunció el retorno de sus combatientes a las bases permanentes.
Y aquí quien pierde son, por supuesto, los medios occidentales que han, fíjate, y Ucrania, por supuesto, han pasado de llamar a Wagner carniceros cuando la batalla de Bakhmut a hoy llamarles esos medios de propaganda occidental luchadores por la libertad.
Además, hablaremos sobre la situación en la provincia argentina de Jujuy y la batalla por el litio con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor sublevado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. El programa de hoy bien podría titularse Deseo y Decepción, porque a los deseos de la OTAN y su prensa afín le siguió una decepción difícil de digerir. Pero primero nos remontamos a unos meses atrás para ver cómo determinados actores trataban a cierto grupo.
Estados Unidos acaba de declarar al grupo paramilitar ruso Wagner organización criminal internacional. La Casa Blanca le acusa de haber cometido atrocidades y violaciones de derechos humanos.
Así es el grupo Wagner que el Parlamento Europeo urge a incluir en la lista de terroristas de la Unión Europea.
La brutalidad a la que pueden llegar sus métodos preocupa a Occidente. Estamos hablando del grupo Wagner.
Los misteriosos paramilitares de Putin. el ejército en la sombra del Kremlin. Así es el grupo Wagner de Rusia, el sanguinario ejército nazi. Curiosa definición, sobre todo teniendo nada menos que a la brigada Azov del otro lado. El grupo Wagner en América Latina, explotación de recursos y defensa de los intereses rusos en Venezuela. La cuestión es que ese diabólico grupo se vio de pronto angelado de la noche a la mañana para algunos medios. ¿Por qué? Por esto.
El jefe del grupo Wagner se rebela desde el sur contra el presidente ruso Vladimir Putin, que promete evitar una guerra civil.
¿Guerra civil en Rusia? Bueno, imaginen que se le empezó a caer la saliva al tío Sam y la prensa fin le puso el babero. Comienza la guerra civil en Rusia. La rebelión del grupo Wagner, Europa en alerta ante la posibilidad de una guerra civil en Rusia. La guerra civil o facciones armadas de un país combatiendo contra su propia gente es el sueño húmedo de Estados Unidos y Europa para librarse de una confrontación directa que los acabaría. Y miren si habrá generado ilusión en Washington lo que pasaba, que los sancionadores seriales se desorientaron por un momento. Estados Unidos retrasará nuevas sanciones contra Wagner por temor a ponerse del lado de Putin. Y otro que se frotó las manos con esto de los titulares de la guerra civil en Rusia fue Zelensky, y fíjense sobre qué hizo hincapié en su comunicado. Todas las acciones de los dirigentes ahora pueden ser históricas. Cada palabra de los periodistas vale su peso en oro. Y se ve que en el afán de seguir estos consejos, las palabras de algunos periodistas intentaron brillar como el preciado metal, pero bien podrían ser chatarra. Horas críticas en Rusia. Vladimir Putin perdería el control férreo del país. Mientras Putin sale de Moscú, los paramilitares del grupo Wagner se acercan a la capital. Estados Unidos está en alerta. La tensión aumenta. Abajo Putin, gritan en las calles de Moscú. Medios de Ucrania y de oposición rusa afirman que Putin huyó del Kremlin. Según los informes, el avión de Putin intentó ingresar al espacio aéreo de Kazajstán, pero fue rechazado. Ahora, ¿a qué titulares de medios me hace acordar esa supuesta huida despavorida de Vladimir Putin? 2012, ¿Bashar al-Assad planea huir a Rusia? 2019, Nicolás Maduro tiene dos aviones listos y los usaría para escapar de Venezuela. Y mientras los disparates abundaban, una analista se aventuró no solo a pronosticar la caída de Putin, sino a hablar de sospechosas repercusiones.
Laura Pérez Cisteros, colaboradora.
Aquí en este punto, la caída de Putin va a afectar y va a poder tener un efecto dominó en aliados importantes aquí en América, como Nicaragua, Venezuela, Cuba, también en Irán.
Y en esto de dar opiniones sobre algo que se presta para elucubrar cualquier teoría, algunos analistas, como se diría en Argentina, tiraron fruta.
Manolo González, analista político.
¿Será que todo esto ha sido una trama hecha, inventada por Prigozhin y Putin para tener Putin un aterrizaje de emergencia suave frente al gran fracaso que ha sido hasta ahora la guerra y la arremetida fuerte que viene de Ucrania?
Hay mucho que no sabemos, pero a mí esa teoría no me suena correcta.
Luis Manuel Roye, experto en seguridad y defensa, Miami, Estados Unidos.
Yo le daría el mejor premio, un premio Oscar a actor geopolítico a Vladimir Putin, porque esto ha sido una acción del Departamento Central de Inteligencia de Rusia con la aprobación de Vladimir Putin.
Bueno, evidentemente varios merecen el Oscar. Pero ¿recuerdan cómo veíamos que la prensa occidental lanzaba sus dardos de tinta hacia el grupo Wagner? Bueno, también era más específica y esto decía de su líder. Yevgeny Prigozhin, el proveedor de asesinos y violadores que Putin necesita para avanzar en la guerra en Ucrania. Prigozhin, un oligarca próximo a Putin, se ha convertido en dueño de un ejército privado y actúa como un señor de la guerra medieval. El jefe de los mercenarios de Putin, considerado el hombre más tenebroso de 2022. Ese ranking de hombre más tenebroso fue elaborado por algo llamado Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado, que en su propia página dice estar financiado, entre otros, por el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Quién es Prigozhin, el multifacético rebelde que desafió a Putin como líder del grupo Wagner? Yevgeny Prigozhin, un guerrero fantasma al asalto del reino de Putin. Canal 24H de RTV califica de héroe a Prigozhin.
Liu Xivaya, politóloga.
Los mismos medios que, por cierto, hoy lo califican como héroe, el que hasta hace poco era un verdadero criminal, hoy se ha convertido en el hombre del momento para los medios occidentales.
Y justo cuando Washington estaba viendo cómo se inflaba ese globo con tanto ahínco, líder de Wagner declara que sus fuerzas vuelven a sus posiciones. Concluye revuelta militar en Rusia, Prigozhin se exilia. Y uno de los volantazos más burdos que grafica claramente cómo opera la propaganda occidental es una cuenta llamada Terror Alarm. Vean con qué términos tuiteaban cuando se produjo la rebelión. Las fuerzas de Wagner vienen a tomar Moscú y pronto vamos a tener un nuevo presidente. Atención con la firma, luchadores por la libertad de Wagner. Los famosos Freedom Fighters se puede aplicar a cualquiera que favorezca los intereses de Washington, no importa el lugar del mundo en el que estén. Ahora, en cuestión de horas, vean cómo aquella cuenta de Twitter se enojaba con los luchadores de la libertad. Los terroristas de Wagner llegan a un acuerdo de alto el fuego con Moscú. Condolencias a los periodistas y políticos belicistas que prosperan con el derramamiento de sangre y las guerras. Y a los enemigos de Rusia que estaban salivando por una guerra civil rusa, manéjenlo y enfurezcan. Ahora vamos a lo que está sucediendo en la provincia argentina de Jujuy con una fuerte represión, donde los recursos naturales y las garras del tío Sam, cuando no, parecen estar conectados. Octubre de 2021. La principal fortaleza de Jujuy es el litio, proclamó Morales en Estados Unidos. Eso proclamaba el gobernador de Jujuy, que en el pasado mes de febrero recibía al gobernador de la ciudad de Buenos Aires, hoy candidato a presidente, y a alguien más. Gerardo Morales recibió en Jujuy a Horacio Rodríguez Larreta y al embajador Stanley en medio de los festejos del carnaval. Sí, adivinaron, Mark Stanley es el embajador de Estados Unidos en Argentina. A propósito de eso, en marzo, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos recordaba cuál es uno de los recursos naturales más preciados que hay en América Latina.
Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Tienes el triángulo de litio, que es necesario para la tecnología actual. 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia y Chile.
No casualmente, el litio está en el ojo de la tormenta de la cuestionada reforma de la Constitución Provincial impulsada por Gerardo Morales, donde se restringe el derecho a la protesta.
Recordemos que en el territorio de la provincia de Jujuy es justamente donde están las mayores reservas de litio de la Argentina.
El comunicador Oswaldo Rivero dice, vienen por el litio y el agua. Ese es el trasfondo de esta reforma de leyes en Jujuy. Los pueblos originarios están en resistencia. Aymarás, quechuas, estudiantes y obreros luchan en las calles en este momento.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Gerardo es un tipo de acción, de ir al frente.
Héctor Bernardo, analista político.
Jujuy está siendo un laboratorio en el que la derecha está experimentando la correlación de fuerza entre los sectores populares y los proyectos neoliberales.
Ahí está la policía reprimiendo, tirando gases lacrimógenos.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Esta semana tuvimos una muestra más de muchas de su temple, de su capacidad de enfrentar y de evitar siempre situaciones de violencia.
Otro comunicador denuncia en Twitter, si logran que los medios oculten lo que Gerardo Morales está haciendo, van a sentirse confiados para poder hacerlo en el resto del país si llegan al gobierno.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema, tenemos el gusto de tener en el estudio a Jorge Kreines, periodista y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina. Jorge, bueno, es un gusto tenerte aquí en el programa.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Todo bien. Bueno, centrémonos primero, Jorge, en esta cuestión de la represión que se ha visto en Jujuy, terrible, ¿no? Gravísima. Y sin embargo, bueno, es como que cuando parte de la derecha, inmediatamente se activan los dispositivos mediáticos para inclusive justificarla, ¿no? ¿Es así?
Sí, porque tratan de violentos a los sectores populares que están pidiendo mejores salarios, ciertas reformas en la economía, vivir un poquito mejor, poblaciones muy golpeadas por la crisis, por la pobreza. Sin embargo, ellos son los violentos y las fuerzas policiales del Estado jujeño que han reprimido a mansalva, han tirado al rostro, como en Chile, lo que indicaría que eso ya es un movimiento, eso de tirar al rostro es una directiva de esas que bajan del norte, que hay entrenamiento para eso. Entonces, bueno, está esa cuestión, ¿no? ¿De qué lado está la violencia? Y bueno, en primer lugar, violencia es mentir, y violencia es cuando el pueblo no tiene el derecho a expresarse libremente, el derecho a la protesta.
Claro, que de hecho es una de las cuestiones que a partir de esta reforma constitucional quería ponerse el foco allí, ¿no?
Sí, porque quieren reformar la constitución jujeña para poder entregar los bienes naturales que hay en Jujuy. El famoso Jujuy integra el famoso Triángulo del Litio entre Bolivia, Chile y Argentina. Bolivia nacionalizó el mineral de litio y puso una fábrica de baterías cerca de donde se obtiene el mineral. Chile nacionalizó también el litio y Argentina, que tiene en la Constitución el dato de que el articulado de que el subsuelo pertenece a los estados provinciales, entonces eso le da a los gobernadores la posibilidad de negociar directamente con las corporaciones transnacionales y entregar el litio como está haciendo. Pero Morales refuerza esa posibilidad con una constitución autoritaria que facilita la represión estatal a las manifestaciones populares, limita el derecho a la protesta que está establecido en la Constitución Nacional y favorece la posibilidad de que entregue el litio, seguramente a cambio de algún beneficio que reciben ellos por parte de las transnacionales.
Bueno, a propósito del litio y del triángulo del litio, te invito a ver lo siguiente. El triángulo del litio puede convertirse en un cuadrilátero con Perú. American Lithium ha recibido el visto bueno del gobierno peruano para explorar más reservas de litio en las cercanías de sus actuales proyectos en el país. Bueno, Jorge, y además esto se suma al ingreso que ha permitido el Congreso de Perú de fuerzas norteamericanas con armas de guerra, ¿no?
Está vinculado totalmente. Quieren asegurar el litio y otros recursos naturales, los puertos peruanos sobre el Pacífico, la influencia de Perú sobre Bolivia, la frontera. Es decir, todo esto tiene que ver con la gira de la generala Laura Richardson, porque cuando mandan a alguien del Departamento de Estado, puede ser alguien muy malo. En este momento Blinken tiene aspecto de un señor normal, ¿no? Relativamente modesto. No, pero no vienen los del Departamento de Estado, vienen directamente los del Comando Sur, vestidos de uniforme. Aunque sea una dama, es la generala del Comando Sur, que es un mecanismo ilegal. Ningún país tiene derecho a tener sistemas como el Comando Sur, que es extraterritorial, está fuera de los límites de los Estados Unidos. Esto viola todas las normas internacionales. Por eso es muy criticable que autoridades nacionales reciban a la jefa del Comando Sur.
Claro.
Esto, desde el punto de vista del derecho internacional, es inadmisible. Entonces, si viene ella, es una amenaza. Y si esa amenaza viene acompañada de 2.000 militares en el Perú, donde instalan bases militares, y seguramente los aviones que van a estar instalados en esa base tienen autonomía para llegar hasta las Islas Malvinas, a la base de la OTAN que hay en nuestras Islas Irredentas, bueno, la seguridad de la región está gravemente amenazada.
Bueno, Jorge, vamos a hablar de uno de los temas, digamos, más importantes y candentes de la semana, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en Rusia. En principio, bueno, ¿cuál es tu lectura de lo que ha pasado y cómo ves esto de que, bueno, los medios occidentales hasta inclusive se entusiasmaron al hablar de una eventual guerra civil, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que El grupo Wagner, encabezado por el señor Prigozhin, como ellos mismos lo reconocen, es una empresa.
Claro.
Y es un grupo de mercenarios que en un momento determinado llegó a algún acuerdo con las autoridades rusas y jugaron un papel en la guerra de Ucrania, que le llaman operación especial. Pero bueno, si tiene cuatro patas y ladra, suele ser un perro en este caso. Operación especial, hay un intercambio de misiles y de disparos, es una guerra. Y entonces, en este momento eso entró en crisis. Empezó cuando ellos estaban cerca de Bakhmut y no recibían las municiones que pedían, y entonces fueron reemplazados por fuerzas de Chechenia. Y entonces, a partir de ahí, bueno, empezaron una marcha sobre Moscú, seguramente defendiendo sus negocios. No creo que haya sido un golpe de Estado, como hubiera querido tal vez la CIA, o el Pentágono, o la Unión Europea, la OTAN, pero sí generó una situación de inestabilidad. Hay fuerzas en Rusia que incitan a Putin a seguir adelante y a reforzar la guerra. Hay fuerzas que ponen más el énfasis en fortalecer la relación con China, con la parte asiática, volcar la mirada hacia el Asia y hacia el sur y no tanto hacia Europa y los Estados Unidos. Rusia fue objeto de actos de guerra, por ejemplo, hacer explotar los gasoductos, claro, Stream 1 y Stream 2, y hacer explotar el puente de Crimea. La verdad, son actos de guerra. Y bastante paciencia tuvieron 8 años recibiendo ataques gente de cultura rusa del este de Ucrania. Bueno, finalmente hubo una reacción tardía, en mi opinión, pero y ahora esta circunstancia. O sea, desde Occidente van a hacer todo lo posible para desestabilizar a Rusia, porque fracasó el proyecto de desestabilizar a Rusia con las llamadas sanciones, que en realidad son medidas unilaterales que se toman para destruir la economía de Rusia. Sin embargo, la economía de Rusia no fue afectada por esas llamadas sanciones. Y entonces están buscando otras vías. Incluso Rusia integra a los BRICS junto a China. Y son muchos los países, incluido Argentina, que quisiera entrar en los BRICS. Bolsonaro no pudo sacar a Brasil de los BRICS. Y hay intereses de las corporaciones, llamémosle las empresas argentinas, de negociar con China, porque es el mercado más grande del mundo. Así que hay que ver cómo se compagina el interés de las empresas argentinas de asociarse a los BRICS con el interés de los Estados Unidos y la Unión Europea, que quieren mantener a la Argentina bajo su férula, ¿no?
Y finalmente, bueno, a partir de todo esto que ha sucedido, ¿cómo crees que queda parado Putin? ¿Termina fortalecido a partir de esto, no?
Bueno, yo creo que él está fuerte. Puede ser que haya surgido alguna duda con esta situación, pero bueno, él es un político y juega en las reglas de la política. También en Rusia hay varios partidos, hay oposición. En este momento nosotros vemos que el Partido Comunista de Rusia, de la Federación Rusa, está prácticamente como un aliado de Putin, especialmente por su política internacional. Lo critican por la política interna, por las desigualdades que empiezan a aparecer y van creciendo en el interior del país, pero están apoyando general a Putin. Así que, lamentablemente, ha habido una mayor influencia de los Estados Unidos en la política nacional. Rusia se va a seguir manteniendo en su alianza con China. Está la Organización de Cooperación de Shanghái, donde han ingresado muchos países. En esa misma alianza está la India, está Brasil, está Sudáfrica, pero también está Irán, hay otros sectores. De manera que estamos asistiendo a una transición donde levemente se va debilitando el peso de Estados Unidos en el mundo y se incrementa notablemente en la economía mundial el peso de China. Y China hoy es un factor de estabilidad en la situación internacional, que impide objetivamente que Estados Unidos haga lo que quiera en el mundo. Así que me parece que, visto desde aquellos que queremos que cada uno de nuestros países tenga soberanía, plena independencia, plenos derechos nacionales, esta situación nos favorece de alguna manera, ¿no? Y al mismo tiempo ofrece posibilidades, que vemos que la dirigencia política argentina en su mayoría, especialmente los presidenciables, no aprovechan demasiado. Y por el contrario, hay algunos que verían con agrado que Argentina no aproveche esa situación y siga bajo el mandato de lo que los Estados Unidos llaman el hemisferio occidental y, cuando están un poquito más en confianza, el patio trasero.
Jorge, muchísimas gracias por haber estado en el programa.
No, gracias a ustedes por la invitación de siempre.
Bueno, nosotros, como siempre, también nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que, de alguna forma, resume todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Fíjense.
Cada vez que una agrupación se apoya en los Estados Unidos para superar a otra, cada vez que uno de los partidos locales se pone en contacto con el gigante para poder triunfar, traicionamos a nuestra raza y nos lastimamos a nosotros mismos. Manuel Ugarte.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
En el medio de una guerra, la verdad es relativa, todo es propaganda.
John Crane fue uno de los pocos enfermos estadounidenses que tuvo la oportunidad de contar su historia sobre su lucha contra el cáncer a los medios de comunicación. Pese a que la estabilidad de sus tumores cerebrales y el aumento del tamaño de sus tumores pulmonares eran malas noticias, lo que contó a los medios fue mucho más amargo que todas esas noticias. Después de 10 años de que le diagnosticaran cáncer, Crane decidió por primera vez no permitir a su familia administrarle medicamentos. Su médico le había recetado un fármaco llamado Alecensa, que costaba unos $160,000. Ya no estaba dispuesto a que su familia gastara más dinero del que le había quedado para adquirir sus medicamentos, y por tanto decidió privarse voluntariamente de cualquier fármaco. Han transcurrido varios años de la historia de Crane y posiblemente ya no esté vivo. Sin embargo, su crónica se repite cada día con los enfermos de cáncer en Estados Unidos. Según un estudio de investigación, debido al alto coste de los fármacos anticancerígenos, una cuarta parte de los enfermos de cáncer decide no adquirir estos medicamentos o comprar una parte. Y este posicionamiento dispara el número de muertes entre los enfermos estadounidenses. Seguramente existen ejemplos similares en otros países, pero la distancia que separa a Estados Unidos de las demás naciones es bastante enorme y considerable. Estados Unidos encabeza la lista de países en los que los tratamientos son muy costosos. El coste de los tratamientos sanitarios es tal que muchos estadounidenses prefieren lidiar con su enfermedad, soportar el dolor y no acudir al médico. En 2020, el sitio web de Forbes publicó una encuesta conjunta del Instituto NORC de la Universidad de Chicago y el Instituto de Salud Cardíaca, en la que se señalaba que durante un año el 40% de los estadounidenses evitó tratamientos y pruebas médicas recomendadas debido a los elevados costes de los servicios sanitarios. Particularmente tratamientos y análisis médicos, mientras que el 32% no pudo acceder a los medicamentos prescritos por su médico o consumió menos dosis debido a su elevado coste. Esta situación tiene lugar pese a que las ayudas gubernamentales destinadas al sector sanitario no distan mucho de las de otros países. No obstante, el problema radica en que el mercado sanitario en Estados Unidos es controlado, en gran medida por empresas farmacéuticas privadas y de seguros. El candidato a las presidenciales de Estados Unidos, Bernie Sanders, considera a las farmacéuticas máquinas para un lucro personal y dice que no existe ninguna ley que frene ese comportamiento rentable de esas empresas. El motivo, el poder de los lobbies de la industria farmacéutica que generalmente destina ingentes cantidades de dinero para negociar y financiar las campañas electorales y políticas en Estados Unidos. Desde 1998, las empresas farmacéuticas estadounidenses emplearon más de 3.000 millones de dólares en sus negociaciones políticas, y esta cantidad supera en 1.000 millones a la de la industria de los seguros. Y esto supone el segundo puesto en lo que respecta a las negociaciones políticas en el país norteamericano. En 2020, cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a las empresas farmacéuticas por el elevado precio de sus fármacos, el mayor grupo del lobby farmacéutico gastó más dinero y cambió fácilmente la opinión de Trump. Han transcurrido más de 50 años desde que Paul Elwood Jr., a menudo conocido como el padre de la Organización para la Preservación de la Salud de Estados Unidos, sugiriera al gobierno de Nixon emprender la industria de los seguros para apoyar a los enfermos. Y ahora las industrias farmacéuticas y de los seguros son los principales causantes del incremento de muertes entre los enfermos estadounidenses y aquellos que optan por no recibir tratamiento.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.